Próxima estación, Isagueí la Católica.
Diversidad del Claustro de Sor Juana y Radio C presentan Sé Queer. Queering the Radio. Editorial Q.
Las prácticas sadomasoquistas se presentan como las menos comprendidas, aún dentro de los círculos de otros indeseados. ¿Qué dice entonces Michel Foucault del sadomasoquismo?
Pienso que el sadomasoquismo es la creación real de nuevas posibilidades de placer que no se habían imaginado con anterioridad.
La idea de que el sadomasoquismo está ligado a una violencia profunda y que su práctica es un medio de liberar esa violencia, de dar curso libre a la agresión, es para Foucault una idea estúpida.
Bien sabemos que lo que esa gente hace no es agresivo y que inventan nuevas posibilidades de placer utilizando ciertas partes inusuales de su cuerpo, erotizando su cuerpo. Pienso que ahí encontramos una especie de creación, de empresa creadora, una de cuyas principales características es lo que llamo la desexualización del placer.
La idea de que el placer físico siempre proviene del placer sexual y que el placer sexual es la base de todos los placeres posibles es considerada por Foucault como absolutamente falsa.
Lo que las prácticas sadomasoquistas nos muestran es que podemos producir placer a partir de objetos muy extraños, utilizando ciertas partes inusitadas de nuestro cuerpo en situaciones muy inhabituales.
El amo puede perder en el juego si no puede responder a las necesidades y sufrimientos de la víctima. A su vez, el esclavo puede perder si no es capaz de responder o de seguir respondiendo a las provocaciones de que le hace objeto el amo. Esta mezcla de reglamentación y apertura sirve para intensificar las relaciones sexuales, introduciendo una novedad, una tensión y una seguridad perpetuas que no existen en la mera consumación del acto. Pat Califia, activista y escritor, diría que
el sadomasoquista siente pasión por hacer uso de su cuerpo entero, de cada fibra nerviosa y de cada fantasía perversa. ¿Por qué alguien desea que lo dominen, dados los riesgos?
Pregunta Califia y se responde.
Porque es un proceso curativo. De hecho, una buena sesión no concluye con un orgasmo, sino en catarsis.
Y bienvenidos a Sé Queer, una emisión más. Bienvenidos, yo soy Eduardo Miranda.
Yo soy Cecilia Núñez y estoy bien contenta de estar aquí en este subversivo programa. Del día de hoy. Programa, es como una especie de prueba.
Yo soy el día de hoy una dominatrix. Yo soy Georgina Carvajal, que siempre se anda disfrazando.
Y viene vestida de cuero.
Yo agradezco a mi vestuarista por esta playera de la Virgen de Guadalupe con glitter.
Y cuero.
El día de hoy Lalo y yo sí podríamos ser como un buen juego.
Una pareja SM.
Una pareja. De hecho vamos a hacer un show SM. Mágico, musical y...
Yo voy a hacer una drag king, mientras que Lalo va a ser un sumiso.
Un sumiso, un perro sumiso. Incluso voy a llevar collar de perro.
Eso me gusta, Lalo. No.
Y me va a patear, me va a orinar, me va a meter el puño. Padrísimo va a estar el programa de hoy.
Increíble, sí.
Así que esperen lo mejor de este programa. Vamos a estar hablando sobre prácticas sadomasoquistas y el performance en ellas.
Así es, Dalila Palacios está en los controles.
Que es la dominatrix de la radio.
No, es la dictadora.
La dictadora.
Entonces,
de la radio.
Bueno, ya no hay... Sí.
No, muchas gracias, Dali, de verdad. Excelente.
Tu gorrito de Hitler se te ve muy bien.
Por allí, si un descubridor de talentos en la producción nos está escuchando, Dali, de verdad, hace un
cazatalentos de producción de radio.
Sí. De dictadores de la radio.
Tú podrías ser la próxima dueña de Radio Fórmula.
Radio Fórmula.
Dedicamos este programa al señor Mariano Osorio, que nos inspira todos los días a seguir haciendo radio.
Así es. Y a tener prácticas SM.
Queer News.
Durante la madrugada del 12 de marzo fue asesinada Adriana Fonseca, quien fuera registrada formalmente con el nombre de Adán Sánchez López, una joven muxe de Juchitán, Oaxaca, quien contaba con 30 años de edad. Este es el cuarto asesinato perpetrado contra una mushe en los últimos ocho años. La familia informó que Adán salió de su casa a las 10 de la noche del pasado miércoles y ya no regresó. La víctima trabajaba en un comedor bar y ejercía el trabajo sexual para el sustento propio y el de su madre de 65 años de edad. Diversas asociaciones civiles se sumaron a la pena de la familia por el fallecimiento, a pesar de que haya algunos activistas del colectivo LGBT que usan y aprovechan el hecho como estandarte preelectoral. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Equidad de Género del Congreso de Tabasco aprobaron recientemente el dictamen que propone instituir el 17 de mayo como Día Estatal contra la Discriminación y la Homofobia. La aprobación del dictamen se logró después de un año de cabildeo político en el Congreso Estatal, toda vez que hubo diputados reticentes al tema. La homofobia no solo ha provocado despidos laborales en Tabasco, sino alrededor de 16 asesinatos por odio en los últimos 3 años. Líderes religiosos cristianos de Australia han protestado contra el próximo estreno en Sydney de la obra de teatro titulada Corpus Christi, en la que Jesucristo aparece siendo seducido por Judas. El director Leigh Rowney, quien afirma ser creyente y cristiano, admite que su obra podrá ofender a algunos cristianos, pero negó que su deseo sea abrir un debate religioso. Fuente: El Heraldo de Tabasco, Reuters, AP y Notiese.
Pues todos vayan preparando sus látigos, sus... Perdón. Claro.
O cachetadas o golpes donde les
claro,
gusten.
Claro, no, bueno, vayan preparando. Yo iba a ser como un poco más naif, ¿no? Botas altas, ¿no? Corset más, de cuero, ¿no?
Gina requiere un poco más de producción y montaje.
Sí, solamente me golpea.
Ella dice, caliente, ya necesito vestuario.
Así es. Pero bueno, el tema de hoy, SM, también conocido como sadomasoquismo, ¿no? Dos términos ahí.
Y que uno complementa al otro, ¿no?
Bueno, ahí de hecho, a mí me pareció muy curioso cuando buscaba un poco sobre el tema, porque investigamos, aunque siempre parezca que venimos a hablar sobre
un poco el chile,
sobre nuestros chismes y sobre nuestra vida marital. No, buscaba un poco y veía como estas diferencias, ¿no? Deleuze y Guattari, por ejemplo, tienen una postura ante si el sadomasoquismo puede ser un mismo término y si de hecho se corresponden entre sí, ¿no? Freud es quien en realidad hace esta fusión, como ya dentro de la medicina moderna. Pero ya hay como muchas posturas, incluso hay muchas posturas postfeministas que se cuestionan eso, si realmente uno se alimenta del otro y si realmente son parte de lo mismo. Y creo que eso es algo de lo que vamos a estar discutiendo en esta cabina.
Yo creo que por un lado, bueno, tenemos ambas prácticas, quizás si sean independientes, a unos les gusta el dolor y a otros les gusta infligir y provocar el dolor, ¿no? A distintas formas y maneras, necesariamente no tienen que ser golpes. También estamos hablando de violencia, bueno, llamémosle en términos de violencia, pero es una violencia quizás consensual, es una violencia permitida o es una violencia buscada, una violencia que da placer, por tanto, digamos, se puede extender a distintos niveles, ¿no? Como puede ser a nivel verbal, a nivel físico, a nivel emocional.
Y creo que, bueno, justo por esta razón ha sido una de las prácticas más condenadas dentro de la historia de la sexualidad. De hecho, sí nos cuesta trabajo pensar que alguien disfrute la violencia en su cuerpo, que alguien tenga un goce a partir de la violencia en su cuerpo y que además disfrute el dar violencia, el dar un acto violento a otros también en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, incluso parece ser que dentro de la misma comunidad gay parece ser como lo peor de lo peor, ¿no? Somos gays, somos anormales, somos raros, pero dentro de todo tenemos como nuestra normalidad, ¿no? Y cómo le voy a pegar a mi pareja, ¿no?
Creo que tiene que ver, y perdón que me meta un poco en esta discusión entre Lalo y Ceci, pero tiene que ver primero con algo que los dos mencionaron y que me parece como fundamental para entender por qué la discriminación hacia cuestiones de sadomasoquismo. La palabra violencia tiene una connotación negativa en nuestras sociedades. O sea, me parece que si tú le preguntas algo a alguien, ¿qué crees que hay de positivo en la violencia?
Nada.
La gente suele sacarse de onda, ¿no?
Claro.
Se asustaría, ¿no?
O sea, la violencia no tiene nada de bueno. Creo que habría que diferenciar o habría que distinguir, y creo que ahí es donde entra el asunto performático del lenguaje, ¿no? La violencia en sí misma, o sea, no tiene que ver a lo mejor las prácticas sadomasoquistas necesariamente con ese tipo de violencia que todos vemos, sino con una cuestión de dolor. Creo que la violencia tiene una carga negativa que no siempre debe, que no siempre estas prácticas, o que en realidad estas prácticas no lo tienen. No porque no sea un disfrute ante lo violento, entre comillas, sino porque finalmente la violencia no es vivida desde esa perspectiva que socialmente se ve, ¿no?
Y creo yo que tiene que ver simplemente con un asunto sensitivo, un asunto de disfrute de ciertas cantidades de dolor, porque sí, habrá formas y maneras de recibir y de dar ese, digamos, ese azote. Entonces puede crecer en intensidades, de qué tanto dolor es el que el uno da y que el otro permite, porque estamos hablando básicamente de una relación consensual.
Claro.
Entonces digo, finalmente todas las relaciones sexuales tienen un poco, las relaciones sexuales, me refiero solo como un hecho físico, tienen algo de violento, ¿no? Hay un movimiento de dos cuerpos, en un caso un pene entra en una vagina, los dedos, se
en
aprieta
el
en el ano, o sea, siempre hay una suerte de cierto, digamos, manipulación
violencia
y pequeña, torturas. Llamémosle tortura, como no como algo negativo, pero sí, nadie puede, quién sabe si alguien sea tan suavecito como para no...
Pensemos en las relaciones sexuales en las mujeres, ¿no? La primera relación sexual que, si bien es cierto, no en todos los casos tiene
pero
que
puede
haber...
puede ser dolorosa.
Puede ser, y no... Creo que siempre va a haber un cierto dejo de dolor, aunque unas veces sea mayor, otras veces sea menor, pero siempre va a haber un pequeño momento de dolor, porque tiene que ver con la composición física, ¿no? Con cosas que quedan fuera. Creo que también la otra cuestión por la que son tan condenadas estas prácticas tiene que ver precisamente con la valorización de las identidades. Si seguimos pensando que hay unos que son mejores a otros, si seguimos pensando eso, finalmente, bueno, la víctima siempre es mal visto, nadie quiere ser la víctima, cuando en realidad lo que pone en evidencia el sadomasoquismo es que hay mucha más gente dispuesta a ser la víctima de la que realmente nos han enseñado, y con eso se te cae tu sistema de normalidad.
Y es una forma también de llevarlo al terreno explícito, ¿no? O sea, como decía Lalo, o sea, formas de violencia y de maltratar, entre comillas, el cuerpo, hay miles, ¿no? Y se viven en lo cotidiano, en todas las relaciones, y parece que cuando alguien lo hace evidente es cuando todos brincamos, ¿no? Todos decimos, ay, no, pero es que ¿cómo es posible, no? Que le pegue a su pareja, o ¿cómo es posible que disfruten a partir de eso, no?
También yo creo que se vincula con otros conceptos ya más pornográficos, que tendrán incluso que ver con la cultura de dominación, con la cultura
dominatrix,
que son ya otros asuntos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no necesariamente, en este caso, por ejemplo, los leather a veces tienen prácticas sadomasoquistas, no siempre la gente que es leather, que usa cuero, botas,
claro,
picos,
¿sí?
No necesariamente tiene prácticas sadomasoquistas, ni tampoco las relaciones amo-esclavo se construyen necesariamente en estos términos, ¿no? Que son otra cosa, o sea, finalmente son un montón de prácticas que pueden entrar en estos términos pornográficos. Entonces alguien se imagina la dominatrix con unos tacones de 18 centímetros y ella con un látigo maltratando a un sujeto. O sea,
claro,
ese es un concepto básico de sadomasoquista que quizás no tenga mucho que ver, o sí, con del todo la realidad, porque esto ya es más bien también un acto teatral. Es un acto de performance. O sea, tiene que ver con todo. En realidad todas estas son prácticas performativas, pero a distintos niveles y a distintas formas. Entonces no podemos pensar las prácticas sadomasoquistas o las prácticas sadomasoquistas solo como en este nivel porno, creo yo.
Sí, de hecho, que finalmente, si lo tomamos como nivel porno, tiene que ver porque finalmente el porno, y lo hemos platicado mucho, es la masificación de estos saberes, ¿no? De estos saberes que existen, o de este tipo de conductas que existen como a priori casi, sin meterme como en honduras teóricas. Creo que lo que mencionabas también ahorita, la aparición del binomio, ¿no? Del amo-esclavo, todos... hay ciertas teorías psicológicas sobre que todos tenemos todas las filias en diferentes medidas y solo que hay cosas que sí son permitidas. La metáfora esclavo-amo ya me parece que es como el punto culminante de la metáfora maestro-alumna, superior, bueno, como algún jefe con algún
empleado,
el repartidor de pizza con, con
esta relación jerárquica, ¿no?
Exactamente, o sea, finalmente vienen a poner en evidencia esta metáfora, pero es algo que ya existe como
el activo pasivo.
Exacto, que existe desde antes porque tiene que ver con una cuestión del lenguaje, o sea, de binomios que hemos construido, ¿no? Pero también lo otro es, y esto se los dejo para que lo piensen mientras nos vamos a una pausa, pero pensemos, por ejemplo, en estas prácticas donde yo misma me estoy provocando dolor y yo misma soy el receptor, o sea, soy la que le gusta provocar el dolor y sentir ese mismo dolor. O sea, yo soy los dos entes, ¿no? El ente activo y el ente pasivo. Creo que a través de diversas formas se ha podido lograr eso, que... No sé, pensar en qué diría Freud, qué diría del desiguatari, qué dirían todos estos que han trabajado el sadomasoquismo, ¿no? ¿Qué pasa con un mismo cuerpo que se convierte en el proveedor de dolor y en el receptor?
Y, así es.
Bueno, creo que tenemos que irnos a una pausa.
Y regresamos.
Estás escuchando Sé Queer. En un momento, regresamos. La habitación del ruido. La habitación del ruido, el único espacio universitario para la exploración sonora, presenta en su segunda edición a la compositora norteamericana Nicole Carroll. 25 de marzo, seminario. Los juguetes Circuit Bend en la cultura contemporánea de la música electrónica. Auditorio Divino Narciso. Antes, ex templo de San Jerónimo. 16 horas. 27 de marzo, concierto de música electrónica. Patio de la Fundación, 13 horas. La habitación del ruido. Para mayor información, visita la página www.ucsj.edu.mx. Universidad del Claustro de Sor Juana. Izasaga 92, Centro Histórico. Entrada libre.
Atención.
Sé Queer. Presenta. La cápsula queer itinerante. Entrevista Q.
Yo defiendo una cosa también, ¿no? Que estratégicamente pasamos por una especie de normalización, entre comillas, en un momento determinado fue estratégico, pero no se podía sostener. Que el sexo clandestino es muy revitalizante. O sea, por ejemplo, erotizar la ciudad creo que fue una tarea que los gays tomaron a su cargo y que fue desapareciendo. Y creo que sigue habiendo esos espacios como resistencias o lugares, digamos, donde generar esos cruces secretos que pareciera como que el temor es que una vez que se desate una cierta anarquía en el orden sexual podría desatarse en todo y poner en jaque hasta el sistema del Estado, ¿no? Pareciera que bueno, que hay como una línea que une el erotismo a las rebeliones. Fascinación que ejerce, ¿no? Eso que ellos consideran el monstruo, el que viene de afuera, de los barrios periféricos, que ha hecho con su cuerpo una metamorfosis. Que también es la ideología del monstruo. El monstruo fascina, creación. Ajá. Cultural, ¿no? No digo monstruo de monstruoso, sí, sí, sí. ¿No? Monstruo como aquello que viene de afuera. Había un programa de televisión en Argentina que hacían como una encuesta y le decían a una señora, no, esa pareja es gay, una señora acá. Y entonces ella decía, es gay, y entonces se acercaba y decía, ¿quién es la mujer? Y yo decía, no hay mujer y varón. ¿Cómo no hay mujer y varón? Digo, ¿quién es? Pero dice, no, los dos hacemos las dos cosas. ¿Cómo las dos cosas?
Y ahora sí ya estamos de regreso en Secuir. Estaba yo preguntándole a Gina si ella es masoquista o...
No, me estaba intentando golpear.
Bueno, en le realidad, estaba repicando con una pluma.
Y entonces yo le dije a Lalo que lo mío sería el sadismo.
Entonces creo que mejor me picas tú con la pluma.
Entonces mejor danme un látigo. No, en realidad no, ¿eh? Yo creo que soy muy... Por ejemplo, creo que podría ser muy masoquista a un nivel como psíquico. Como ok. Yo soy la víctima, ¿no? Pero a nivel, en otros niveles creo que... No, y tiene que ver con una cuestión de configuración de identidades que creo que ahorita vamos a explicar un poco más sobre...
Sí, creo que, bueno, particularmente a mí también me interesaba un poco como pensar en el sadomasoquismo, ¿no? Me cuesta un poco trabajo juntar estos términos, ¿no? Porque sí siento que son como cosas diferentes, ¿no? Un sádico no necesariamente está esperando, por ejemplo, que el dominado quiera ser masoquista, ¿no? Que esté disfrutando como el ser masoquista. Me parece que no necesariamente es condición y viceversa, ¿no? El masoquista no necesariamente quiere que el que lo domina lo esté disfrutando, ¿no? Quizás pueda haber también esa otra posibilidad de más bien como te obligo a que me domines y eso me causa mucho más placer, ¿no? Eso es como mucho más excitante para mí porque es en contra de tu voluntad, ¿no? Aunque seas tú el que está realizando como la acción, ¿no? El activo, por ejemplo, ¿no? Y creo que también en este sentido otra de las cosas que hay que pensar mucho sobre el sadomasoquismo es que finalmente implica una... pensar en las sexualidades de una forma diferente, ¿no? Es como romper un poco el monopolio de la genitalidad, ¿no? De la que las relaciones sexuales tienen que ser a través de los órganos llamados sexuales, ¿no? Y el coito, y entonces, bueno, lo que no sea así es antinatural, ¿no? Y es como se han visto un poco las prácticas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido parte de lo rescatable de estas prácticas es que justo rompen con eso, ¿no? Implica usar objetos, usar dildos, usar cera de una vela, ¿no? Incluso partes del cuerpo, ¿no?
Incluso prácticas no corporales, prácticas verbales o prácticas, digamos, que no tienen tanto que ver con la...
con la interacción de los cuerpos,
con la interacción, ¿no?, de los cuerpos, sino simplemente con órdenes, con una... con una suerte de súplica,
claro.
O sea, que el acto, digamos, sexual, el performance sexual, se puede extender también incluso hasta el vestuario, ¿no? Uh-huh. Cuando se puede dar esta ropa tipo leather, que incluso, bueno,
no te vayas tan lejos, incluso los que se visten de militares, los uniformes, tiene una carga...
Claro, o también, o sea, no sé, la Lolita vestida de colegiala y el que se viste de maestro, vaya, tendrá que ver con otro tipo de cosas y otro tipo de prácticas, incluso habrá quien lo extienda más allá de esto. Alguien me comentaba, una chica argentina, que incluso es vegetariana en una suerte de castigo a sí misma, ¿no?
Entonces, ¿erótico? ¿Y tiene que ver con el erotismo?
Pues ella, por no permitir el maltrato animal, uh-huh, y por castigarse a no comer carne, a no ingerir productos animales, bueno, es vegetariana, pero en un rigor durísimo, ¿no? De nada más todo comer tofu,
claro,
y ya,
tiene,
¿no?,
que ver con otro tipo de violencia hacia el cuerpo, quizás.
Ajá, y que quizás son solo actos que se extienden, como dice ese, sino que salen más allá de la genitalidad o incluso del cuerpo con cuerpo.
Claro.
Gina hablaba de las prácticas, digamos, personales, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen mucho placer en cortarse en las piernas con una navajita?
Claro.
O los emo, que dicen que se cortan por gusto y por dolor y porque el mundo los odia, ¿no? Uh-huh. Pero son prácticas que tendrán que ver, o gente que se rasguña, se raspa, se hace algún tipo de laceración en el cuerpo. O prácticas que tendrán que, bueno, habrá quien las quiera explicar psicológicamente y psiquiátricamente, como depresión, dependencia, ansiedad. Vaya, la psiquiatría siempre va a buscar cómo normalizar, la medicina va a buscar cómo decir, este que recibe placer de esta manera no es normal, porque no está recibiendo placer en las formas en las que su cuerpo debería recibir placer, ¿no? Y que es como un placer moral y permitido políticamente.
Y que además en ese tipo de prácticas tiene que ver con un yo soy dueño de mi cuerpo. O sea, creo que lo que se pone en evidencia, más allá de si lo piensas o no, si lo disfrutas o no, si lo gozas, si ese goce te lleva como a algo, entre comillas, bueno, o a la felicidad o no, tiene que ver con yo soy dueño de mi cuerpo. Y yo hago con mi cuerpo finalmente lo que me plazca y no... O sea, creo que es ahí donde tiene mucho ese límite las prácticas sadomasoquistas, porque ponen en evidencia finalmente que el cuerpo puede pertenecerle a cada individuo, y si haces eso, todos los sistemas de normalización que han sido impuestos se pueden caer o corren como muchos más riesgos. Claro. ¿No? Entonces, es el sadomasoquismo, creo que lo que te permite es hacerte dueño de tu cuerpo. Ahora, creo que el problema con el sadomasoquismo es que se ha desvirtuado mucho. Yo creo que otra vez, como prácticas, no tiene que ver con un... O sea, está atrás de un contexto. Leía también en algunos artículos que se hablaba sobre... Por ejemplo, lo pienso en el caso de las dictaduras, ¿no? De todas estas prácticas consideradas sádicas, ¿no? De hombres violando a mujeres con ratas o ponían a perros a violar a las mujeres, ¿no? Ese tipo de prácticas sádicas creo que van más allá de un goce sexual. Tiene que ver más con un goce de otro tipo, o sea, con un asunto de poder. Ya no está solo involucrado tu cuerpo y el cuerpo imaginario, sino tiene que ver con un tejido de diferentes cosas. Entonces, no se trataría de condenar ciertas prácticas sexuales o de condenar ciertas prácticas, sino de condenar como todo el sistema que te lleva a un rollo de poder donde se permiten esas cosas. No creo que tenga que ver con solamente con ahí el látigo y las nalgadas,
¿no? Ay, y la palita, ¿no? O sea, sí, quizás tenga, o sea, al hablar de sadio y masoquismo, bueno, estamos hablando de algo mucho más complejo que tendrá que ver con un rollo hegemónico, ¿no? Y que se traduce o se muestra performativamente en el sexo de alguna forma. Pero chicas, parece que estamos llegando al final.
Así es, pues por ahí si quieren leer algo muy interesante y explicativo y muy sencillito sobre este tipo de prácticas, lean La construcción de una subjetividad perversa. Es un artículo que está en Artsa, esta página que tiene bastantes artículos de este tipo de temas. Y ya viene también el simposio queer. Esténse pendientes, 9 al 14 de abril en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
R38.
Foro R38. Así es. Y bueno, va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, así que cualquiera que quiera.
Tráiganse con bajo entonces.
Sí, exacto, ¿no? Bueno. Porque luego hay actividades también, recreativas.
Bien, pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Eduardo Miranda, gracias a Alejandro Modarelli por participar en la cápsula de hoy.
Así es, muchas gracias. Y luego les pasaremos también partes de la entrevista completa, ¿no?
Con la moda.
Yo soy Cecilia Núñez.
Yo les mando un beso y espero verlos en el simposio de estudios queer. Yo soy Georgina Carvajal.
Esto fue Sé Queer. Hasta la próxima estación.